Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva legislatura, sobre todo a los que os incorporéis. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria, siendo 28 de junio de 2019 a las 13:30, con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Fijación del régimen de sesiones ordinarias de pleno. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados. Mancomunidad Servicios Sociales Mejorada Velilla, Mancomunidad Consumo de Henares Jarama, Mancomunidad de Protección de Animales Henares Jarama, Mancomunidad Residuos del Este, Consejos Escolares de los Centros Educativos y Junta de Compensación de los Sectores 23 y 25. Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local. Determinación de los cargos con dedicación exclusiva, total o parcial. Y en la parte de la actividad de control, dación de cuentas al Pleno del Decreto número 2019-1598 de delegación en la Junta de Gobierno Local. Dación de cuenta al Pleno del Decreto de Alcaldía 2019-1597 sobre nombramiento de teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local, así como las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir. Dación de cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía 2019-1646 resolviendo la creación de grupos políticos municipales. Dar cuenta del decreto de la Alcaldía Presidencia 2019-1658 sobre delegaciones de la competencia de aprobación de los contratos menores. Aparece el punto C, ruegos y preguntas, pero bueno, hace un error de transcripción. Como sabéis, en los plenos extraordinarios no hay ruegos y preguntas. Así que, bueno, pasamos al punto número uno, que es aprobar el acta de la...
Perdona, señor. Quisiera plantear una cuestión de orden previa a la reunión. Es que... Quisiéramos
queremos solicitar la retirada del punto 9 del orden del día, porque consideramos que se están vulnerando derechos fundamentales. Entonces, si queréis, lo podemos explicar antes de que se haya
votado. No hace falta que lo expliquéis, puesto que no procede un pleno extraordinario y no se puede ni retirar. O sea, es que no es posible ni enmiendas ni mociones en su caso. Bueno, pues como te decía, hay robos y preguntas.
Al dar cuenta al pleno de ese decreto, el decreto de alcaldía, se cierra.
No. Tú puedes recurrir.
Sabemos que podemos recurrir, claro. Eso está clarísimo. ¿No? Lo que pasa es que consideramos que la incorporación del punto número 9 no es legal, tal y como está redactado, tal y como está escrito. Entonces, queríamos avisarlo antes de incurrir en alguna ilegalidad por parte del ayuntamiento.
Pues para eso está la ley, para recurrir.
Ya, claro.
Simplemente se da cuenta. El régimen de recursos es contra el decreto, no se acuerda nada, se comunica.
Sí, pero no es válido hasta que no se da cuenta al pleno. Por eso decimos que no se dé cuenta al pleno para que no sea válido, porque creemos que se están vulnerando derechos fundamentales.
Yo entiendo que no es así, pero.
Ya lo entiendes que no es así, pero bueno, no lo
dejéis
que lo
explique todo. Sí, por mi parte.
Sí, en breve sobre todo, porque ya tengo que tampoco hay lugar a esto.
Nosotros tenemos un texto que hemos preparado escrito para que es una hoja y media. O sea, lo decimos, si nos dejáis leerlo, lo leemos. Si lo consideráis, o sea, es para que consideréis el retirarlo.
Yo casi prefiero que lo adjunte si quiere estar hasta el pleno.
Perfecto.
Yo creo que si se va a adjuntar.
Pues léelo rapidito, sí.
Pues proponemos. Solicitamos la retirada de este decreto y la retirada del acto de comunicación al Pleno al considerar que se está contraviniendo nuestro derecho a constituir como grupo político municipal tal y como solicitamos ante la alcaldía el 18 de junio de 2019 dentro del plazo que marca la ley. Una situación similar ya ocurrió en la legislatura pasada y el secretario del Ayuntamiento emitió un informe al respecto el 14 de mayo de 2015 en el que, refiriéndose a los artículos 41 y 42 del Reglamento Orgánico Municipal de Velilla, ROM, decía que deben entenderse por derogados. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, esto son palabras textuales.
No es así, le viene el informe que dice el 42.
Perdón, no, yo te voy a leer el informe. Estas son palabras literales. Sí, el Reglamento Orgánico de Velilla.
El informe es importante, el informe si queréis lo leemos. El informe no dice el 41 del 42, dice el 42. Que se haya entendido el 42.
Sí.
Es importante, ya que hemos introducido este debate.
Tacho 41.
Es importante.
Tacho 41. Vale. Refiriéndose al artículo 42 del Reglamento Orgánico Municipal. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Velilla, estas son palabras textuales, determina en su artículo 41 que las listas que hayan obtenido al menos dos concejales tendrán derecho a formar grupo municipal. Y añade el artículo 42 que las listas con un solo concejal constituirán un único grupo que se denominará mixto. Cuando dicho grupo esté formado tan solo por un concejal del grupo, conservar la denominación propia de la lista de concejal correspondiente. Dado que el Reglamento de Velilla de San Antonio data de 1996 y no se ha adaptado a la modificación sufrida por el artículo 73.3 de la ley entenderse directamente derogado su artículo 42 al prever la existencia de dicho grupo y la integración en el mismo de los concejales que no hubieran alcanzado el mínimo establecido en el artículo 41 para formar grupo municipal. El número 3 del artículo 73 de la ley, redactado en el apartado 1 del artículo número de, artículo 1 de la ley 57.203 del 16 de diciembre, dice: a efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con la excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituye la formación electoral por la que fueron elegidos y que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. Si los artículos del DROM, esto ya es cosa nuestra, si los artículos del DROM se entienden por derogados en 2015, no entendemos que 4 años después se utilicen como argumento para denegar la constitución del grupo político municipal para las candidaturas electorales que no cuenten con un mínimo de 2 concejales, como así se hace en el decreto que admite que emite la alcaldía número 2019-1646 de fecha 24 de junio del 19. Es más, en la legislatura pasada, el acta del pleno del 17 de junio de 2015, el acta del pleno de la constitución, en el que se decide la organización del ayuntamiento, en el punto número 7 aparece la información que da la alcaldesa sobre la constitución de grupos políticos municipales, en la que se admite la constitución de 3 grupos de un concejal, argumentando lo dispuesto en los artículos 111 a 113 de la Ley 7 de 1999 de la Administración Local de Aragón y 24 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en las que se regula la constitución y funcionamiento de los grupos políticos municipales. No se hace ninguna alusión a ningún artículo del ROM. Misma alcaldesa, misma situación, pero diferente resolución. Se supone que el espíritu de la ley debe ser igual para todos y todas, pero una legislatura después hay un cambio radical de criterio. Por el principio de igualdad de la ley, esto no debe ocurrir. Queremos dejar constancia que no habiendo modificación de norma entre la legislatura anterior y esta, su actuación es arbitraria y por tanto responde exclusivamente a intereses políticos para debilitar la representatividad del resto de grupos políticos que tendrían derecho a un grupo municipal, afectando a la voluntad de los electores y electoras, ciudadanos y ciudadanas de Melilla. Si se continúa adelante con este acto comunicando al pleno este acuerdo, anunciamos que nuestros servicios jurídicos están analizando las acciones correspondientes a seguir, al entender que se están vulnerando los derechos fundamentales para actuar en el ayuntamiento contra sus propios actos, al contravenir su propio criterio ante la misma situación por una razón exclusivamente política. Esto es lo que queríamos decir y lo pasamos.
Bueno, pues una vez adjuntado el documento, pasamos al punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguien? Sí. ¿Begoña?
Por una cuestión de forma no podemos aprobar el acta porque ya
No es que no se apruebe, se corrige.
Bueno, hay que corregir.
Por lo que he dicho, sería corregir el acta, por lo que me habéis comentado, donde pone en el acta anterior que tras preguntar la mesa de la edad, quienes se postulan. Al transcribir los candidatos se pone figura Begoña Franco Rego como candidatura del Partido Popular y Teresa Angulo García como Vox. Sería corregir donde pone PP, debería poner Ciudadanos, y donde pone Vox D, pone Vox solamente. Entonces,
se aprueba esa corrección de la lista de...
Ya, pero si luego es un poco la cosa.
Sí,
o sea, si vamos a corregir un acta porque
falta
una letra...
No.
Quiero decir, vamos a ir un poco a... Sabía que me he tomado nota, lo que he dicho, que hay un error en algún nombre. Pero esto lo que se haría no es que no se apruebe, es que se aprueba con esa con la corrección que estamos diciendo. ¿Eh?
¿Qué os parece? Teresa, supongo que sería lo mismo, ¿no? Vale. Pues pasamos a...
Debéis votar la aprobación con la corrección.
Con la corrección,
si no hay nada más.
Sí. Claro. Pues votos a favor de aprobar el acta.
Vale.
Pues pasamos al punto número 2, fijación del régimen de sesiones ordinarias del pleno. Propuesta de resolución para la plena organización. Fijación del régimen de las sesiones ordinarias del pleno. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno, celebrándose estas el último miércoles de cada mes a las 19 horas. ¿Alguien? ¿Pedro? ¿Alguien más? ¿Federico? ¿Alguien más? ¿Pedro?
Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo creo, nosotros creemos, en este caso, que por lo que sucedió en la legislatura pasada, donde se traían constantes modificaciones de sesiones plenarias a los plenos por festividades en ámbito nacional o por las festividades de ámbito local, se debería haber incluido en este expediente esa excepción de que había alguna modificación plenaria por las festividades nacionales o de ámbito local. Únicamente eso. Muchas gracias.
Gracias. Federico.
Sí.
Gracias. Nuestro voto va a ser favorable, pero queremos aprovechar la intervención para manifestar nuestra queja por la hora de la convocatoria del pleno extraordinario, que desde luego no es muy adecuado para que los vecinos y vecinas que lo deseen puedan asistir, por lo que creemos que no favorece mucho la participación. También aprovechamos para pedir que se intente mejorar por todos los medios que se pueda, la transmisión del pleno por streaming, sobre todo en el audio, y que así sea mejor el seguimiento por internet. Nos consta que ha habido algunas cuantas quejas de algunos cuantos vecinos, ¿no? Debemos tener en cuenta también que esta es la forma como determinadas personas con problemas de accesibilidad, movilidad o problemas de visión pueden seguir el pleno.
Gracias. Pedro, sabes que en nuestro reglamento ya está contemplado el hecho de que cada vez que se altera un pleno se vota en el anterior. Eso está arreglado así, entonces bueno, es que está recogido en el reglamento, con lo cual entendemos que tampoco era necesario esta coletilla, puesto que ya está recogido en el reglamento, ¿sabes?
Error.
Sí. O el error, no lo mismo. Pero se ha recogido que la forma de actuar es esa, porque puede ser, siempre lo cambiamos por Navidades, por Semana Santa y por las fiestas patronales, sobre todo, se podía dar que en un caso, pues yo qué sé, por alguna causa excepcional hubiera que cambiarlo, siempre se vota en el pleno anterior, pero eso se ha recogido ya en la legislación. Así que pasamos a votar, si os parece. Votos a favor de fijar el régimen de sesiones ordinarias del pleno el último miércoles de cada mes a las 19 horas. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? Pues pasamos al punto número 3, creación y composición de las comisiones informativas permanentes. A ver, propuesta de la resolución para el pleno de organización, creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Teniendo en cuenta que han de crear las comisiones informativas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del ROC, se puede acordar. Primero, crear las siguientes comisiones informativas permanentes. Hacienda Especial de Cuentas, que conlleva estudio, informe, consulta y preparación de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del pleno y la Junta de Gobierno Local relativos a economía y hacienda de la entidad. Y la segunda comisión sería portavoces y asuntos generales. Estudio, informe, consulta y preparación de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del pleno y a la Junta de Gobierno Local relativos de todos los asuntos, a excepción de los correspondientes a la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas. Segundo, las comisiones informativas serán presididas por la señora alcaldesa o concejal en quien delegue, con la finalidad de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 125b del Real Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales para que la composición de las comisiones se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la corporación y con la finalidad de garantizar el núcleo esencial de la función representativa derivado del artículo 23 de la Constitución de todos los concejales, las comisiones informativas, en cuanto a divisiones internas del pleno municipal, deben reproducir en cuanto sea posible la estructura política de este, por lo que estará integrada por 10 concejales, incluida la presidencia, de la siguiente forma. Grupo Municipal PSOE, 3 concejales, incluida la presidencia. Grupo Municipal Ciudadanos, 1 concejal. Grupo Municipal España 2000, 1 concejal. Grupo Municipal PP, 1 concejal. Candidaturas con menos de 2 concejales, Izquierda Unida, Podemos, Vox, Vive Velilla, 1 concejal. Tercero, la adscripción concreta a cada comisión de los miembros de la corporación que deban formar parte de la misma representación de cada grupo se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al alcalde presidente y del que se dará cuenta al pleno y podrá designarse de igual forma un suplente por cada titular. En el caso de las candidaturas con menos de 2 concejales no será preciso realizar ninguna comunicación considerándose adscrito a todas las comisiones informativas y concejal integrante de la misma. ¿Alguna intervención? ¿Begoña? ¿Pedro? ¿Begoña?
Sí, era para saber si ya tenéis pensado la periodicidad o habéis fijado un día, una hora, ambas comisiones.
Las comisiones se llevan a cabo cuando hay materia para ello, cuando hay una junta de gobierno, cuando hay un pleno, y lo que se lleva a junta de gobierno a pleno, pues es lo que se pasa a las comisiones.
Sí, pero como se ha reducido el número de comisiones, ya ahora va a haber una de sí. Asuntos generales, a ver si son las
sí, bueno,
generales.
Sí, bueno, se han resumido todas, se han juntado todas en una, digamos, pero eso no tiene nada que ver en esto que nosotros estás comentando. Las comisiones se convocan cuando hay materia, da igual que sea una comisión que otra, si tenemos 10 como si tenemos 2.
Pero por ejemplo la de cuentas se va a hacer trimestralmente como...
Sí, no, si la de cuentas se tiene que hacer cuando haya materia para llevar, cuando haya algo que aprobar, algo que llevará a la Cámara de Cuentas, o sea, no hay una prioridad marcada en la que estamos obligados a hacerla, simplemente sería absurdo hacer una comisión si no hay nada que aprobar en ella.
Informativa tampoco.
Pero vamos, cualquier duda y cualquier cosa estamos a vuestra disposición, por supuesto.
Vale.
Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. En este punto sí que estamos de acuerdo con la propuesta de la alcaldía, puesto que me parece muy bien que se hayan unificado las comisiones con la de portavoces junto con las de distintas áreas, puesto que era una situación auténticamente esperpéntica, en muchas ocasiones en la que llevábamos propuestas de determinadas áreas, por ejemplo, los concejales de servicios generales, de seguridad o de medio ambiente, no asistieran a esas comisiones donde se llevaban asuntos que eran trascendentales para nuestro municipio. También estamos de acuerdo en que se permita la asistencia de lo que se puede llamar grupo mixto, no grupo mixto, según la legislatura, a las comisiones en toda su totalidad, cada representante, puesto que, ya que en la pasada legislatura se permitió que se superara el número de asistentes por la asistencia de concejales no adscritos cuando, al retirarse de sus citados grupos, pierde totalmente ese derecho. Por lo que en este punto estamos totalmente a favor.
Gracias. Solo decir, yo creo que me corrija si me equivoco, que los concejales siempre tienen derecho a la información, aunque estén en el grupo no adscrito. Los concejales, el derecho a la información no se les puede negar a ningún concejal, puesto que si no, no podría hacer su labor de oposición. Sí, a las comisiones informativas. El derecho a la información lo tienen siempre, Pedro.
Pero precisamente es lo mismo que estamos hablando.
Sí, el derecho a la información lo tienen siempre.
Los concejales no adscritos tienen derecho a las comisiones informativas, según el tribunal constitucional.
Puede superar el tercio de la
corte.
No,
tienen derecho.
No, eso es lo que dice la ley, pero el constitucional lo ha adaptado. Entonces, lo que dice es que la parte esencial del derecho de participación en asuntos públicos es la asistencia a comisiones informativas, no la formación de grupos políticos. Entonces, por eso los concejales, incluso los concejales no adscritos, tienen derecho a las comisiones informativas.
De hecho, quiero recordar que hace no mucho también se dijo que se había llegado a ese acuerdo entre todos, bueno, para que pudieran asistir.
Claro. No.
Como motivo excepcional.
Que se permitía la constitución en grupo político para que pudieran asistir a las comisiones informativas. Y el informe que realizó a Federico se hizo a raíz de ciertas interpretaciones un tanto parciales. Para decir que la posibilidad de acudir al grupo político era para poder participar en los asuntos, en las comisiones informativas, porque el reglamento de Velilla sí que dice que los concejales que no formen grupo político solamente acudieran como grupo mixto. Pero lo que se intentaba era que fueran todos los concejales a las comisiones informativas, que es lo que dice el Constitucional, que forma parte del núcleo esencial del derecho de participación en asuntos públicos. Entonces, que no. Y los concejales no adscritos también tienen derecho a asistir a las comisiones informativas. Otra cosa es que no tengan derecho a los medios materiales y personales. Ese es un tema distinto. Pero en este tema hay dos aspectos que el Constitucional separa con toda la ley. Son la asistencia a las informaciones, poder votar, tener información, y otra cosa es la formación del grupo político a los efectos de dotación de medios personales y materiales. Son dos cosas distintas.
Eso no fue lo que se dijo en su momento, pero bueno, no voy a...
Si tenés el informe que ha mencionado Federico, del año 2015, creo que lo dice con toda claridad.
El derecho a la participación en la información es evidente que no se le puede negar a un concejal, si no sería antidemocrático. Pasamos a votar. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra?
Por si acaso.
Pues pasamos al punto número 4, nombramiento de representantes de las corporaciones de los órganos colegiados como son las mancomunidades. Se propone acordar el nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados, mancomunidad, servicios sociales, mejora de Velilla. Nombrar vocales de la Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales, mejora de Velilla como representantes del Ayuntamiento de Velilla San Antonio a los siguientes concejales: doña María Belén Morales Pancheva, doña Antonia Cazar Jiménez, doña Josefa Gil García, don Rodrigo Alonso Morales Sánchez, suplente don José Redondo.
Ir mejor votando, yo creo mejor votando por cada uno. Sí, es que si no vamos a montar, vamos a montar un...
Vale, pues votos a favor. Bueno, ¿alguna intervención?
Sí.
Perdonadme. ¿Fede? Sí, claro.
Sí, bueno, pues vamos a votar en contra de todas las posibilidades que se nos plantean, porque tal y como se plantea por la actual Junta de Gobierno, la representación institucional del Ayuntamiento, los diferentes entes supramunicipales, acaba siendo la representación propia de la Junta y por ende una representación partidista del grupo constituyente del Gobierno Municipal. Pues creemos que en estos organismos lo que se debe defender son los intereses de la institución, y en este caso el Ayuntamiento de Velilla, y no lo de los propios partidos, ¿no? Que es tal como creemos que va a ocurrir. Para ello, la elección de las personas que ocupen dicha representación debería ser un poco más plural, no entendemos, por ejemplo, como que haya la posibilidad de representar al ayuntamiento con cuatro vocales en un organismo como la mancomunidad de los servicios sociales y que los cuatro más el suplente sean del mismo partido. De esa manera no creemos que se represente al ayuntamiento de Velilla como a los intereses del Partido Socialista de Velilla.
Gracias. Antonio.
Nosotros ya presentamos una moción en el pleno pasado, seguimos pensando lo mismo, creemos que tiene que haber pluralidad en todos los órganos del ayuntamiento, pero al final el ayuntamiento está compuesto por 17 concejales. Entonces, podría entender, ya que tampoco lo entendería, porque yo creo que tampoco cuesta nada absolutamente el que cualquier miembro de la oposición pueda estar en un órgano de estas características, porque no cambia absolutamente nada. Al final es una representación más. Se decide en el pleno y luego se vota en otro sitio que también hay otra representación. Entonces, nosotros en principio nos vamos a abstener, pero creemos necesario que ojalá el Partido Socialista cambie a lo largo de la legislatura y pueda haber la posibilidad de que puedan entrar miembros de la oposición a esos órganos. Porque creo que sería, tal como ha dicho la alcaldesa, sería bueno de cara a la participación y a la pluralidad. La información.
Begoña.
Nosotros, pues igualmente, hemos consultado a otros ayuntamientos y hemos visto que existen miembros de otros partidos como representantes. Y, bueno, de hecho, el vecino de Mejorada, en la Mancomunidad de Servicios Sociales, ha pues, un miembro de otro partido. Y creemos que en esta ocasión el equipo de gobierno ha monopolizado la representación, la asignación de representantes en estos órganos. Y, bueno, pues no lo compartimos, pero lo respetamos.
Gracias. Bueno, decir, Fede, que no es el Grupo Municipal Socialista, que es el equipo de gobierno y que concentra esa representación, por mucho que tú intentes desviar el tema en ese sentido. Pues pasamos a votar la propuesta a la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada de Velilla. ¿Votos a favor?
Un momento, no me dejo.
Sí, ahora te tienes que aprender los nuevos.
Eso. Vale. Estamos hablando de la primera, ¿no?
Sí, de la primera, de la decisión. Atenciones. ¿Y votos en contra? Pues queda aprobado. Pasamos al próximo nombramiento de representante de la Corporación en Órganos Colegiados Mancomunidades de Consumo en Ares Jarama. Nombrar vocales de la Junta de la Mancomunidad de Consumo en Ares Jarama como representante del Ayuntamiento de Velilla San Antonio a los siguientes concejales. Titular don José Redondo Fernández y suplente don Rodrigo Morales Sánchez. ¿Alguna intervención o mantenemos lo de antes? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones?
Vale.
¿Y votos en contra? Pues pasamos a la Mancomunidad de Protección Animal en Ares Jarama. Nombrar vocales de la Junta de la Mancomunidad de Protección Animal en Ares Jarama como representante del Ayuntamiento de Villa San Antonio a los siguientes concejales. Titular don José Redondo Fernández y suplente don Rodrigo Morales Sánchez. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues pasamos al nombramiento de representantes de la Corporación en Órganos Colegiados Mancomunidad del Este, Gestión de Residuos. Nombrar vocales de la Junta de la Mancomunidad del Este, Gestión de Residuos, como representante del Ayuntamiento de Villa San Antonio, los siguientes concejales. Titular don Rodrigo Morales Sánchez y suplente doña Josefa Gil García. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pasamos al nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados de los consejos escolares de los centros educativos. Nombrar representante del Ayuntamiento de Villa San Antonio y el Consejo Escolar del Colegio Público Francisco Tomás y Valiente a titular doña Josefa Gil García y suplente doña María José Fernández García. Nombrar representante del Ayuntamiento de Villa San Antonio y el Consejo Escolar del Colegio Público Valdemera a titular doña Josefa Gil García y suplente doña María José Fernández García. Nombrar representante del Ayuntamiento de Velilla en el Consejo Escolar del Instituto Ana María Matute, titular doña Josefa García y suplente doña María José Fernández García. Y nombrar representante del Ayuntamiento de Velilla San Antonio al Consejo Escolar de la Escuela Infantil Municipal de Cascanueces, titular doña Josefa Gil García y suplente doña María José Fernández García. ¿Pasamos a votar? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Y pasamos ahora al nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados, Junta de Compensación de los sectores 23 y 25. Nombrar representantes del Ayuntamiento de Villa San Antonio en la Junta de Compensación de los sectores 23 y 25 al concejal titular don Rodrigo Morales Sánchez. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues queda aprobado y pasamos al punto número 5, que son las delegaciones de competencia del Pleno en la Junta de Gobierno local. Delegación de competencia del Pleno en la Junta de Gobierno local, de conformidad con lo dispuesto en, el artículo 22.4 de la Ley 7.1985, reguladora de la base del régimen local, y los artículos 51 y 51 del ROP, se propone acordar delegar en la Junta de Gobierno local las competencias del Pleno siguientes: el ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la defensa de los procedimientos incoados al Ayuntamiento; las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y siempre que no supere 1 millón de euros, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a 4 años y los plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, y en todo caso cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra, así como la aprobación de los pliegos de condiciones generales a que deban sujetarse los contratos de la corporación. La aprobación de las solicitudes de subvención, así como el nombramiento del concejal responsable de su gestión, cuando la orden reguladora de la convocatoria confiera estas atribuciones al Pleno. La aprobación y ratificación de los convenios de colaboración con otras administraciones públicas, así como el nombramiento del concejal responsable de su gestión, cuando su orden reguladora confiera estas atribuciones al Pleno. La aprobación de las fechas y desarrollo de la celebración de los festejos taurinos con motivo de las fiestas patronales. La aprobación de las fechas para la celebración de las fiestas patronales. La aprobación anual de las cifras del padrón municipal de habitantes. El presente acuerdo surtirá efecto desde el día siguiente a su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín de la Comunidad de Madrid, tal y como dispone el artículo 52.2 del ROS. ¿Intervenciones? Pedro. Fede y Begoña. Pedro.
Muchas gracias. Como bien ha citado, los artículos 50 y 51 del ROS corresponde al Pleno, una vez constituido el Ayuntamiento, conforme a la legislación electoral, el ejercicio de acciones administrativas o judiciales y la defensa de procedimientos incoados contra el Ayuntamiento. Pero no, la verdad, hay que decir que el artículo 51 permite la cesión de competencias, pero el simple hecho de que este equipo de gobierno quiera apropiarse de los problemas judiciales de este Ayuntamiento denota falta de transparencia e interés por ocultarnos estos asuntos. Asimismo, en el segundo punto, desde España 2000 siempre hemos manifestado que ciertos contratos son la gallina de los huevos de oro, y aquí el ejemplo de que este gobierno quiere contratar a quien le dé la gana y no a quien dé mejor servicio. Además, seguimos apostando por la externalización en lugar de por la municipalización, algo que desde España 2000 venimos defendiendo y no traicionaremos nuestras ideas. Y para finalizar, lo más importante, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, su artículo 50.22, deja bien claro que la contratación de obras, servicios y suministros, cuya duración acceda a un año, corresponde al Pleno. Respecto a la aprobación de fechas y desarrollo de la celebración de festejos taurinos, nosotros seguimos echando de menos una comisión de festejos legalmente constituida, en la que formen parte peñas y asociaciones debidamente organizadas que alejaron estos comportamientos caciquiles. Por lo tanto, España 2000 votará en contra.
Federico.
Sí, muchas gracias. Desde Podemos vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra, sobre todo, por dos razones muy claras. Por un lado, por democracia, y por otro lado, por soberanía popular, tal como lo entendemos. No tiene ningún sentido para Podemos que el Pleno deje de tener competencias. El Pleno es el lugar donde se discuten, aprueban o deniegan, donde se presentan las medidas más importantes que afectan a los vecinos y vecinas de Melilla. Si descafeinamos el Pleno, si eliminamos la posibilidad de información, la posibilidad de control sobre determinadas acciones de la Junta de Gobierno y de la alcaldía, al final el Pleno acabará siendo un lugar sin contenido y sin posibilidades de poder ejecutar el trabajo de representación y de toma de decisiones. Los concejales y concejalas debemos tener la posibilidad de decidir sobre el máximo número de cuestiones que afecten a la vida de nuestros vecinos y vecinas. Para eso nos han votado. Y entendemos que desde esa democracia en la que nos han votado y elegido, y con la soberanía política que debe tener este órgano de discusión, debate, aprobación o denegación de las diferentes propuestas y medidas, desde ese marco de soberanía popular, no estamos a favor de que se delegue ninguna competencia en ninguna Junta de Gobierno o alcaldía. Bastante presidencialista es ya el sistema como para que favorezcamos aún más esa característica. Totalmente contraria a la participación ciudadana. Más participación y menos delegación.
Gracias. Begoña.
Sí. El Grupo Municipal de Ciudadanos, pues pensamos que realmente las competencias que se pretenden delegar son atribuciones del Pleno, y puesto que el Pleno, pues, es un órgano asambleario y representativo, que está formado por los representantes que han elegido los vecinos, consideramos que tiene que mantener sus competencias en su totalidad. Gracias.
Gracias. Bueno, yo para que le quede claro al público, transparencia y siempre, puesto que las competencias que se delegan en Junta de Gobierno pasan por comisión informativa, con lo cual todos los concejales están informados de lo que se lleva a la Junta de Gobierno y posteriormente se les manda un acta. Lo digo por el tema de la transparencia simplemente. Y decir al público también que no quepa la menor duda que las contrataciones en este ayuntamiento son siempre legales, como no puede ser de otra forma, puesto que hay una mesa de contratación constituida en la actualidad por, como mínimo, tres funcionarios, entre los que se encuentran el secretario, el interventor, el técnico correspondiente y un solo político, que soy yo en este caso. O sea que evidentemente creo que poco chiringuito puede haber en la mesa de contratación cuando precisamente hay un solo político en minoría y además mi opinión personal es que debe ser así, que incluso los políticos casi deberíamos estar fuera para que no hubiera estas opiniones malintencionadas sobre este tema. Aclarado esto, vamos a pasar a votar. Delegación de competencia del Pleno en la Junta de Gobierno Local. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobado y pasamos al punto 6, determinación de los cargos con dedicación exclusiva total. Propuesta de la resolución para el Pleno de Organización, determinación de los cargos con dedicación exclusiva total o parcial. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar que los cargos relacionados seguidamente desarrollarán sus funciones en régimen de dedicación parcial y total de acuerdo a los siguientes motivos. Según decreto en el que se determinan las competencias que ostentan las diferentes concejalías y según las materias que se indican, se establecen tres supuestos de dedicación exclusiva, con una presencia efectiva equivalente a la jornada laboral completa. Cargo alcaldesa presidenta de dedicación total. Cargo concejalía de Economía y Hacienda, Educación y Cultura y Festejos, dedicación total. Y cargo concejalía de Transición Energética, Ordenación del Territorio, Servicios Generales y Transportes, dedicación total. Segundo, establecer a favor de los miembros de la corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en 14 pagas, 12 correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de la seguridad social, debiendo asumir esa corporación el pago de las cuotas mensuales que correspondan. De conformidad con lo estipulado en el artículo 18.1 del Real Decreto Ley 24/2018 del 21 de diciembre, sobre que se aprueban medidas urgentes en materia de restricciones en el ámbito del sector público. El cargo de alcaldesa presidenta percibirá una retribución bruta anual de 42.225,7 céntimos. El cargo de Economía y Hacienda, Educación y Cultura y Festejo percibirá una retribución bruta anual de 38.410,91 euros. Y el cargo de Transición Energética, Ordenación del Territorio, Servicios Generales y Transportes percibirá una retribución bruta anual de 38.410,91 euros. Tercero, que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de forma íntegra el acuerdo plenario a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. ¿Intervenciones? ¿Pedro? ¿Nadie más? Pedro.
Muchas gracias. El sueldo de la alcaldesa la pasada legislatura fue de los 40.483 euros, similar al de la retribución de la alcaldesa San Fernando de Henares, municipio de 40.000 habitantes. Este año el montante será de 42.225 euros, por lo que su sueldo se ha incrementado en casi 2.000 euros, será que ya ganaba poco. El sueldo de la concejal de Hacienda también asciende a 38.410 euros, por lo que también ha sido aumentado. Y el sueldo del concejal de Servicios Generales y Transportes será de 38.410 euros. Este concejal ha sido premiado con la liberación y correspondiente dedicación exclusiva, aumentando su salario, por lo que desde España 2000 haremos un especial seguimiento, puesto que eso de confiar el trabajo en los técnicos ya no vale, como se hizo la pasada legislatura. Y por supuesto España 2000 va a votar en contra, puesto que la aprobación de la cuantía económica precedida por el Gobierno se debería mover en función del trabajo cosechado. Muchas gracias.
Antonio.
El resto de los concejales, según he entendido, van a las 12 pagas, pero no has dicho lo que cobraban ni nada.
No, he hablado de las tres liberaciones.
Ah, pero luego has dicho que el resto de los concejales tendrían 14 pagas.
No,
o...
las tres liberaciones.
Los que están liberados.
Los que estamos liberados. Aquí solo se
ha liberado. Vale, vale. Porque había entendido que el resto de los concejales tendrían...
No, porque no son pagos.
No, son las tres liberaciones.
Vale, vale. Pues era que tenía segunda, no tenía...
Bueno, decirle al público nuevamente que esta corporación en la anterior legislatura En la anterior legislatura llegó casi a un millón de euros de ahorro en cargos de los propios concejales, con lo cual creo que poco se nos puede acusar de que vengamos aquí a sacar dinero. Que trabajemos bien a mejora regular, bueno, pues eso son opiniones, evidentemente. Así que pasamos a votar. Determinación de los cargos, participación exclusiva, total o parcial. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobado y pasamos a la actividad de control de cuentas, como sabéis. El punto 7, la acción de cuenta al pleno del decreto número 2019-1598 de delegación de la Junta de Gobierno Local. Dar cuenta del pleno del decreto 2019-1598, cuyo tenor literal es el siguiente. En virtud de las competencias que se me confieren de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2.3 de la Ley 7.1985, reguladora de bases de régimen local, y los artículos 41, 43, 44 y 45 ROP, decreto delegar en la Junta de Gobierno Local las aprobaciones de los instrumentos del planeamiento de desarrollo y el planeamiento general no expresamente atribuidas al pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y la de los proyectos de urbanización. ¿Intervenciones? Ay, perdona, no intervenciones, perdonadme, para que luego me acusen de no ser democrática. De adaptación de cuenta del pleno del decreto de la alcaldía número 2019-1527 sobre nombramiento de teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local, así como de las delegaciones que la alcaldía estime oportuno conferir. Visto que esta alcaldía, de conformidad con el artículo 43.4 del Reglamento de Urbanización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre, tiene reconocida por ahí la posibilidad de efectuar delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas, visto que es conveniente delegar el ejercicio de la competencia que se menciona a continuación para agilización de los procedimientos, aumentando el grado de eficacia de los servicios y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40-2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, 21.3 de la Ley 7.1985 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, y de acuerdo con los artículos 43, 44, 45, 114, 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568-1987 de 28 de noviembre, resuelvo nombrar primer teniente de alcalde don Rodrigo Alonso Morales Alfonso Morales Sánchez, segunda teniente de alcaldía doña Josefa Gil García, tercer teniente de alcalde don José Redondo Fernández y portavoz doña Josefa Gil García. Segundo, nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local a los siguientes concejales: don Rodrigo Alfonso Morales Sánchez, doña Josefa Gil García, don José Redondo Fernández y doña María Belén Morales Bancheva. Tercero, delegar en los concejales que a continuación se especifican y para las materias que se indican, Concejalía de Economía y Hacienda, Educación y Cultura y Festejos, doña Josefa Gil García, que tendrá las siguientes competencias genéricas de entre las propias de la alcaldía. Área de Economía y Hacienda, impulso y dirección política de seguimiento presupuestario y, en concreto, asunción de las tareas propias de tesorería y recaudación, seguimiento de la ejecución presupuestaria, organización y seguimiento del personal adscrito a estas tareas. Área de Educación, impulso y dirección política de las competencias que en materia de educación pueda tener el Ayuntamiento y, en concreto, escuelas públicas municipales, incluida la representación del Ayuntamiento y los órganos propios de las mismas. Actividades de carácter docente dirigidas a la mejor formación de la población en general, escuela infantil municipal, escuela de adultos, escuela municipal de música, danza y teatro. Área de Cultura, impulso y dirección política tendentes al fomento de la cultura en el municipio, en concreto, en realización de actividades culturales en el municipio. Impulso institucional del auditorio municipal, impulso institucional de la biblioteca municipal y organización y seguimiento de las personas adscritas a estas áreas. Área de festejos, impulso y dirección política tendentes al fomento y desarrollo de los festejos municipales. Concejalía de Recursos Humanos, Sanidad, Medio Ambiente y Consumo. Don José Redondo Fernández, que tendrá las siguientes competencias genéricas de entre las propias de la alcaldía. En el área de recursos humanos, impulso de los expedientes relacionados con la selección de personal. Seguimiento y dirección política de los derechos y deberes del personal, así como la presidencia de los órganos de relaciones relacionados con la negociación colectiva, organización y seguimiento del personal adscrito a las áreas. Coordinación de la gestión y política desarrollada en las diferentes concejalías. Área de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo, impulso y dirección política de las competencias que se atribuyen al Ayuntamiento y, en concreto, seguimiento y control de la política sanitaria dentro del municipio, seguimiento y control del servicio sanitario, en especial del Centro de Salud Municipal, impulso y seguimiento de la política sanitaria animal, organización del personal afecto al área, impulso y dirección de todo lo tendente a fomentar un medio ambiente acorde con las necesidades que demanda nuestra población, organización de personal afecto al área, impulso y seguimiento de la gestión de la mancomunidad de consumo en Ares Jarama, impulso y seguimiento de la política de consumo, seguimiento del servicio de información al consumidor que se desarrollará en el municipio. Consejería de Deportes y Actividades Saludables, Información, Innovación y Tecnología y Participación Ciudadana. Don Joaquín Panadero Rubio, que tendrá las siguientes competencias genéricas de transporte de la Alcaldía. Área de Deportes y Actividades Saludables, impulso y dirección política de todas las actividades deportivas dentro del municipio, lo que se completa en el seguimiento del IDM y de las actividades que se realizan dentro de su ámbito. Impulso de las actividades de carácter deportivo, organización y seguimiento del personal adscrito al área. Área de Información, Innovación y Tecnología, puesta en marcha de la nueva forma de relacionarse con la Administración. Mantenimiento activo del portal de ciudadanos que permitirá el acceso a la realización y gestión de los vecinos con el ayuntamiento. Seguimiento de la página web. Área de participación ciudadana, impulso y dirección política de las cuestiones concernientes al área de participación ciudadana. Concejalía de Empleo, Empresas y Comercio, Seguridad Ciudadana. Doña Juana Hernández Peces, que tendrá las siguientes competencias genéricas dentro de las propias de la alcaldía. Área de Empleo, Empresas y Comercio, impulso y promoción de los planes de empleo y formación. Relación con agentes sociales y desarrollo económico, bolsa de empleo, gestión de la oferta y demanda de empleo, planificación y gestión de todos aquellos aspectos que favorezcan el desarrollo socioeconómico del municipio, convenios, servicio regional de empleo y corporaciones locales, escuelas, talleres y casas de oficio, talleres de empleo, formación continua, formación ocupacional y orientación para el empleo y el autoempleo, ventanilla única empresarial, oficina de asesoramiento empresarial, servicio de asesoramiento empresarial, organización y seguimiento del personal adscrito a estas áreas. Área de Seguridad Ciudadana, impulso y dirección política de las cuestiones concernientes al área de Policía Local y, en concreto, circulación viaria, política de seguridad ciudadana entre los municipios, dirección, seguimiento y control del Cuerpo de Protección Civil, dirección, seguimiento, control y organización de personal de la Policía Local, resolución de los expedientes de sanción administrativa asignados al área de la Policía Local, resolución de los expedientes de la retirada de vehículos. Concejalía de Transición Energética, Ordenación del Territorio, Servicios Generales y Transportes. Don Rodrigo Alfonso Morales Sánchez, que tendrá las siguientes competencias genéricas dentro de las propias de la Alcaldía. Área de Transición Energética, impulso y dirección política de las cuestiones concernientes al área. Área de Ordenación del Territorio, impulso y dirección de todas las competencias concernientes al área de ordenación del territorio y, en concreto, obras mayores, seguimiento de obras mayores e infraestructuras, planeamiento de desarrollo y gestión urbanística, seguimiento de la gestión catastral, organización del personal afecto al área. Área de Servicios Generales, impulso y dirección política de todas las competencias concernientes al área de Servicios Generales y Parques y Jardines y, en concreto, seguimiento y planificación de la limpieza viaria y residuos, mobiliario municipal, seguimiento y planificación de la recogida de los vertidos sólidos y urbanos, seguimiento del vertedero municipal, organización y seguimiento del polígono industrial en la referente recogida de residuos, seguimiento, planificación y concesión en su caso de los permisos a que diera lugar el cementerio y tanatorio municipal, seguimiento del servicio de alumbrado público, seguimiento y control del mantenimiento de las infraestructuras municipales, seguimiento y concesión de los permisos de enganches de agua y alcantarillado, licencia de cala, etc. Mantenimiento de las zonas de parques y jardines y organización de personal a efecto al área. Área de transporte, impulso y dirección política de las competencias propias de transportes, así como seguimiento de aquellas competencias que, siendo de la Comunidad de Madrid o del Estado, afectan al transporte exterior de este municipio. Organización y seguimiento del personal adscrito a estas áreas. Consejería de Igualdad, Infancia y Juventud y Servicios Sociales, doña María Belén Morales Bancheva, que tendrá las siguientes competencias genéricas de la propia Alcaldía. Área de Igualdad, impulso y dirección política entre tendentes de la efectiva integración de las mujeres en la sociedad y, en concreto, promoción de actividades para la mujer, coordinación con las actividades de otras áreas que puedan fomentar esos fines, seguimiento del desarrollo del plan de igualdad entre hombres y mujeres, dirección del Centro Asesor de la Mujer y organización del personal afecto al área. Área de Infancia y Juventud, impulso y dirección política de las iniciativas que han de cubrir la banda poblacional denominada Infancia y Juventud, a fin de fomentar su mejor incorporación activa a todos los aspectos sociales, y en concreto el fomento de actividades que cumplan dicho fin, la Casa de la Juventud, protección y atención de los niños y niñas de la localidad, organización del personal afecto al área. Área de Servicios Sociales, impulso y dirección política de las competencias de servicios sociales que tenga asignado el municipio, lo que concreta en vocal de la mancomunidad de servicios sociales relacionadas con las mismas. Organización de las actividades propias de los servicios sociales del municipio en relación con la mancomunidad o fuera de esta. Actividades sociales y servicios sociales de carácter general. El cuarto, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los concejales delegados, esta alcaldía asumirá directa y automáticamente las competencias delegadas como titular de la competencia originaria, entendiéndose a esos efectos ejercitada la potestad de vocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en ese sentido. Quinto, la delegación general de competencias a favor de los citados concejales a los que anteriormente se ha hecho referencia comportará tanto la facultad de dirección del área correspondiente como su gestión, incluida la misma, la firma de cuantos documentos de trámite definitivos, incluidas las propuestas de resolución y los decretos, sean necesarias para la ejecución de la citada delegación, así como la potestad sancionadora en el ámbito de delegación. Sexto, notificar el nombramiento de los concejales designados. Séptimo, publicar los nombramientos en el BOCAN, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del ROC, y exponer el tablón de anuncios del presente decreto para conocimiento general. Octavo, dar contraseña en cumplimiento con lo preceptuado en los artículos 38.6 del ROC. A ver, ¿por dónde vamos? Por el punto 9, resolviendo la creación de grupos políticos municipales. Visto los escritos presentados por las formaciones electorales elegidas en las pasadas elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, siguientes, Vox, 2019 R 2011 España 2000, Partido Popular, Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vive Velilla, Izquierda Unida, Madrid en pie. En dichos escritos comunican su constitución en grupos políticos y designan al portavoz del mismo. Dado que el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio determina en su artículo 41 que las listas que hayan obtenido al menos dos concejales tendrán derecho a formar un grupo municipal y que añade en el artículo 42 que las listas con un solo concejal constituirán un único grupo que se denominará mixto, cuando dicho grupo esté formado tan solo por un concejal, el grupo conservará la denominación propia de la lista de concejal correspondiente. Dado que la sentencia del Tribunal Constitucional, pleno sentencia número 246-2012 de 20 de diciembre, afirma que todos los concejales tienen una serie de derechos, entre los que cabe destacar aquellos que forman parte del núcleo esencial de la función representativa que constitucionalmente corresponde a los representantes políticos conforme a nuestra doctrina, derechos entre los que se encuentran el de participar en la actividad de control del gobierno local, el de intervenir en las deliberaciones del pleno de la corporación, el de votar en los asuntos sometidos a votaciones del pleno y el de obtener la información necesaria para poder ejercer los anteriores derechos, así como por su conexión con los anteriores derechos. Y que el citado fallo declara que la pérdida de los beneficios económicos y la infraestructura asociada al grupo político, así como la imposibilidad de tener portavoz y, consecuentemente, de formar parte, en su caso, de la Junta de Portavoces, no pueden considerarse lesiva de los derechos que consagra el artículo 23 de la Constitución Española, si era por restar lo demás. Y que el nombramiento para cargos relacionados con el gobierno y la administración del municipio, como son la pertenencia a la Junta o Comisión de Gobierno o la designación como teniente de alcalde, no se integra en el núcleo esencial de las funciones representativas del concejal, pues tales nombramientos constituyen aspectos de la organización y estructura consistorial dentro de las potestades que corresponden al alcalde de la corporación, lo que determina que el artículo 23 de la Constitución no resulte vulnerado por la exclusión de los concejales no adscritos por tales nombramientos. Dado que entre los efectos de constitución de grupos municipales, políticos municipales, incluyen los de las candidaturas que no han obtenido al menos dos concejales, dado que en la propuesta de creación de las comisiones informativas que esta alcaldía someterá al pleno del ayuntamiento para su aprobación se incluye en su composición a los concejales de las listas que no han obtenido más de un concejal y que por lo tanto no pueden constituirse en grupo político municipal de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Villa San Antonio, quedando de esta forma garantizado el derecho de todos los concejales de ese ayuntamiento de participación en los asuntos públicos consagrados por el artículo 23 de la Constitución, vengo a decretar admitir la constitución en grupo político municipal de la lista de los partidos al haber obtenido más de un concejal los siguientes: PSOE, cuya portavoz es doña José Fajir García y suplente don José Redondo Fernández; Ciudadanos, cuya portavoz es doña Begoña Franco Rego y suplente doña Elizabeth Espinosa Díaz; España 2000, cuyo portavoz es don Pedro Jesús Espada Guijarro y suplente don Ramón Muñoz Álvarez; Partido Popular, cuyo portavoz es don Enrique Alcorta Mesas y suplente don Miguel Ángel García Álvarez. Denegar la constitución como grupos políticos municipales de la lista de Izquierda Unida, Madrid en pie, Podemos, Vox y Vive Velilla, al no contar con el mínimo de dos concejales exigidos por el artículo 41 del Reglamento Orgánico de Velilla San Antonio, pudiendo integrarse en el grupo mixto previsto en el artículo 42 del mismo cuerpo legal a los efectos de dotación de los medios materiales y personales. Dar cuenta del presente decreto al ayuntamiento en la primera sesión que se celebre y notificarlo a los interesados. Y pasamos al último punto, que es la delegación de competencias de la alcaldía.
Voy a beber un poco de agua. No, lo llevo del día.
Así que voy de carrerilla. Para cubrir al público. Delegación de competencias de la alcaldía. dado que a tenor lo establecido en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la tramitación de los contratos menores exige la adjudicación y la aprobación de gastos, visto que actualmente la competencia para la aprobación de los contratos menores está delegada en cada uno de los concejales de acuerdo al decreto de delegación de competencias del 18 de junio de 2019, número 2019.597, teniendo en cuenta que debe reconocerse la obligación de gasto para los contratos menores cuya competencia recae en la concejal delegada de Hacienda, de acuerdo al decreto número 2019.597, a saber, área de Economía y Hacienda, impulso y dirección política del procedimiento del seguimiento presupuestario y, en concreto, asunción de las tareas propias de la Tesorería de Recaudación, seguimiento de la ejecución presupuestaria, organización y seguimiento del personal en las situaciones áreas, la delegación general de competencias a favor de los citados concejales a la que anteriormente se ha hecho referencia comportará tanto la facultad de dirección del área correspondiente como su gestión, incluida la firma de cuantos documentos de trámite definitivos, incluida la propuesta de resolución y los decretos, sean necesarios para la ejecución de la citada delegación, así como la potestad sancionadora en el ámbito de la delegación. Desde esa perspectiva y con el fin de aplicar el criterio de eficiencia administrativa, se resolverá el mismo trámite, en primer lugar la adjudicación del contrato menor, en segundo lugar la aprobación del gasto, es decir, el reconocimiento de la obligación o de forma individual o conjuntamente con las fases previas dado. Se hace necesario, por tanto, unificar las competencias en un solo órgano, que en este caso será la Consejería de Hacienda. Es por lo que decreto, primero, delegar la competencia de aprobación de los contratos menores en favor de la Consejería de Economía y Hacienda y comportará su gestión, así como la firma de cuantos documentos de trámite definitivos, incluidos en la propuesta de resolución y los decretos, sean necesarios para la ejecución de la citada delegación. Segundo, en consecuencia, la delegación de competencias efectuadas por el decreto número 2019.597 no comprenderá la adjudicación y aprobación de los contratos menores correspondientes a cada área delegada. Tercero, notificar este nombramiento a los concejales designados. Cuarto, publicar los nombramientos en el BOCAN en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 46.1 del ROC y exponer en el tablón de anuncios el presente decreto para conocimiento general. Quinto, dar cuenta al pleno en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 38 y 46 del ROC. Y con eso se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por venir.